¿Da para hacer algún comentario sobre qué? ¿Sobre el Mundial? Estamos al aire.
¿Con esta humedad?
Con esta humedad. Y con este Mundial que se nos viene. Difícil abstraerse, ¿no? Difícil dedicarse a otra cosa. ¿Van a estar todos pendientes hoy a las 11 de la mañana?
Sí, pero como abrazado un rencor.
¿Pero no tenés que trabajar tú esa hora?
Sí, no, pero ya doy certificado médico. Me retiro... Digo, ¿sí una práctica nacional?
En China suspendieron las clases de los niños para que puedan ver todos los partidos, ¿no?
Sí. Tienen más motivos que los
tienen
que
más podríamos decir. Sí. Pintaba alentador porque parecía que suspendían la casa de gobierno también, pero creo que no.
Nosotros vamos abriendo nuestra tertulia desde la confitería del Ring en Fonoplatea.
Este espacio es presentado por Banco Santander. El valor de las ideas.
Ya escucharon algunas voces, la de Mauricio Rosenkopf. Vamos a saludarlo ahora formalmente. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
En lo bien.
Carlos Maggi, ¿cómo le va?
¿Cómo está, señor? Encantado de conocerlo.
José Claudio Wilman, que sigue tomando distancia. No viene, vieron que no quiere ni vernos. Participa por teléfono, así que tenemos que preguntarle desde acá si anda bien.
Bueno, es un problema de paciencia, nada más, dicen los médicos, así que ando bien. Espero estar al lado de ustedes lo antes posible.
Hasta Claudio, para inducirte a la avenida, el platito con las masitas secas está en su sitio.
Las estamos acumulando.
Nadie las toca.
Tengo un crédito de masitas.
¿Está bien también?
Sí, muy bien, Emiliano.
Bueno, bien. ¿Están ustedes todos obsesionados con esto de la Alya? Quiero decir, por un lado está la pasión por el Mundial, que está por estallar, pero al mismo tiempo, por lo menos para buena parte de la población acá en Uruguay, sobre todo en Uruguay, en Argentina creo que un poco menos, este otro partido, el del Tribunal Internacional de Justicia, tiene su relevancia en estas horas, ¿no? ¿Ustedes lo han estado siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se han bancado la serie de ponencias?
De a rato.
Sí, es un show, ¿eh? Es un show formidable.
Mira, yo creo que los uruguayos todavía no hemos cobrado conciencia plena de la entidad que tiene este acontecimiento. Pende sobre nosotros una espada de Damocles, sobre Demóstenes, y yo en cultura griega me entrevero. Ese puede quedarse, puede irse, puede instalarse en el Brasil. Podemos perder industria como consecuencia de esta campaña de un individuo que no tiene escrúpulos en contratar un abogado inglés que a las Islas Malvinas le llama Falkland. Lo grave de todo este asunto es que los uruguayos no terminamos de darnos cuenta, o todo un sector de los uruguayos no termina dando cuenta, que acá estamos peleando por la autodeterminación de un pueblo, por los derechos de un pueblo. Y se escuchan voces que confunden el tema de del ambientalismo con el tema del derecho inalienable que tenemos de construir a nuestro territorio la fábrica que se nos cante mientras no afecte a los vecinos. Que bien afectados estamos nosotros por las aguas del Riachuelo y del Paraná que desemboca en la zona. Quería hacer referencia.
No, es importante la puntualización tuya, pero también, claro, es cierto que está de por medio el derecho internacional. Acá hablamos de inversiones, plantas de celulosa concretamente, que se construyen sobre la costa del río Uruguay, muy cerca de la costa argentina, muy cerca de una ciudad, Gualeguaychú, y entonces la decisión interna de nuestro país no es todo lo que cuenta. Hay otros factores jugando, está desarrollándose en los últimos años con velocidad el derecho internacional en materia de medio ambiente, y como lo decía nuestro entrevistado hace unos minutos, el doctor San Donato, cuando resuelva la Corte Internacional de Justicia en este caso, va a tomar su tiempo, va a trabajar con seriedad, porque de algún modo va a estar sentando precedente en estas cuestiones que hoy empiezan a cobrar, ¿verdad?, una relevancia a nivel mundial.
Ya me gustaría hacer una pregunta dirigida a los uruguayos ambientalistas en especial, pero que sirve para el caso en general. Los que no quieren que se fabrique papel acá, ¿dónde quieren que se fabrique?
Esa es una excelente pregunta, ¿no? Es una excelente pregunta, porque si estas plantas son contaminantes, lo son en cualquier lado.
Vamos a terminar escribiendo sobre papiro.
Este, sí. A lo que agrego, a lo que se puede agregar una cosa más. Lavagna, que es potencial competidor de Kirchner para la candidatura a la presidencia, hizo una propuesta específica hace 3 años de que las plantas de celulosa se instalaban acá y las fábricas de papel en el territorio de Gualeguaychú.
Sí, porque es decir, el porcentaje de utilidad que da la fabricación de papel es 4 veces el porcentaje de utilidad que da la fabricación de celulosa, que es una commodity, es una materia prima, y la otra es un producto de consumo directo. Así que es una relación de 4 a 1. Vamos a hacer al revés. Que ellos fabrican la celulosa y nosotros nos quedamos con la historia ahí.
Lo que tienen que darse cuenta los uruguayos ambientalistas, que está muy bien pelear por el medio ambiente, pero también hay que ser conscientes que estamos siendo pechereados por el gobierno argentino. Y eso, independientemente del pueblo, y vienen actores de allá, estuve con amigos que vinieron de Buenos Aires, y están sintiendo también la presión con respecto a eso.
Ayer escuché directamente de La Haya a nuestro querido amigo Luigi Condorelli.
¿Es amigo tuyo?
Desde ayer, sí.
es uno de los juristas que integran el bufete de abogados contratado por el gobierno uruguayo para la defensa de nuestra posición, ¿no?
Es un italiano florentino. Los italianos florentinos son como los ingleses, pero italianos. Y fino, inteligente, con sentido del humor, y dijo cosas formidables y planteó una cosa, a mi entender, que no se había dicho nunca y que es extraordinaria. Fue a los tratados, fue a los papeles, y comprobó que el Uruguay y la Argentina se pusieron de acuerdo en la custodia o en la solución de los problemas que generara la común utilidad del río Uruguay, sobre la base de que definían como jurisdicción de la Corte de La Haya las cuestiones del agua y nada más que el agua. Así que el italiano lo que dijo es nosotros vamos a estar a lo que dice las normas que rigen esta diferencia. Todo lo que refiere al agua va a quedar dentro de la jurisdicción de este tribunal. Y nada de lo que esté fuera del agua va a ser jurisdicción de este tribunal. En consecuencia, si los edificios estos perturban el agua, esta acción está bien iniciada. Si la construcción de estos edificios se hace sin que el agua sufra nada, la Corte Internacional de La Haya, no es que falla a favor en contra, no puede fallar, no tiene jurisdicción. Esta es una de las cosas más inteligentes que se puede haber dicho, porque los 15 miembros de la Corte Internacional de Justicia, como todos los jueces del mundo, lo que quieren primero es sacar el asunto rápido y fácil. No hay mejor manera de solucionar un problema que llega y que ellos le dan 4 o 5 años de tiempo para elucidarlo, para discutirlo, que tener un problema procesal que lo saca de su jurisdicción. El italiano es muy inteligente.
Una de las sorpresas de la presentación uruguaya de ayer, ese argumento hasta ahora no se había escuchado, ¿no?
No, sí, Condorelli además lo planteó de una manera, es realmente increíble. Yo voy a confesar que cuando vi los asesores, busqué en Google el nombre de cada uno, y me acordé del cuento aquel de la piba que la amiga le pregunta, ¿y cómo seguís con Juan Carlos? No, y se dejé, y se busqué en Google y no estaba. Y busqué los asesores del Uruguay y no están. Figuran porque están ahora con este asunto, pero no publicaron ningún libro, parecería. No han escrito ningún artículo que importe. Google no lo recoge, que recoge todo lo del mundo, porque acá, de los que estamos presentes, cualquiera de nosotros figura en Google y tiene algo que hizo. Bueno o malo, pero va a estar ahí. Y esto es muy poquita cosa. El norteamericano, que es formidable, escribe sobre la actúa en materia contenciosa de la manera de Hemingway.
¿Paul Reitler en temas medioambientales?
¿Nosotros?
Sí.
Nosotros, por el hecho de estar en la tertulia, tenemos páginas y páginas en Google.
Se hace referencia a los aportes de la tertulia de los viernes para la fundamentación de La Haya.
Sí. Pero
estabas hablando de Reichler, que es otro de los abogados estadounidenses.
Que es el norteamericano, es un tipo regio y que habla con verbo, sujeto, complemento y punto. Verbo, sujeto, complemento y punto. Escribe como habla como escribía Hemingway y es una aplanadora, además. Me gustó también dentro de lo que no podía disfrutarlo tanto como con Dorelli, porque hablaba en inglés y no, yo no entendía nada, pero me traducían y ya ahí perdía un poco las virtualidades de estilo de tipo, pero eran formidables los dos. Yo creo que el recurso este interpuesto por la Argentina es un disparate y pienso que tiene grandes posibilidades de ser desechado por razones procesales.
Ahora, ¿en qué medida
lo que Condorelli le aconseja?
Ahora, ¿en qué medida estas consideraciones están teñidas de patriotismo? Hoy desde temprano en la radio llegaban mensajes de oyentes alertándonos, ojo con el análisis, ojo con las evaluaciones, porque en la prensa de hoy, por ejemplo, todos los titulares hablan de que a nivel del gobierno, por ejemplo, se consideró que ayer prácticamente ganamos 1-0. No conviene escuchar otras opiniones, no estamos demasiado teñidos de la camiseta celeste en todas estas consideraciones.
Está bien lo que estás diciendo, es exacto, pero es otro tema diferente. Una cosa es ganar y otra cosa es administrar el triunfo de la victoria. A mí me parece muy peligroso el triunfalismo uruguayo a propósito de un fallo que es una interlocutoria sin ninguna vinculación con la resolución final. Este triunfo no significa nada con respecto a lo que va a resolver la Corte después. Es un asunto totalmente ajeno y de muy menor importancia. Sería terrible que fallara que sean que interrumpirlas, pero si falla como va a fallar de que no hay que interrumpirlas, no tiene ninguna importancia.
Acá lo terrible de toda esta historia está, primero, yo no puedo encarar este tema si no es con la camiseta puesta, digamos, que los juristas aporten el equilibrio, la sensatez, pero acá hay que ponerse la camiseta, están afectando nuestro territorio. Acá el gran peligro es, no el exitismo fácil de que vamos ganando 1-0 y que matemáticamente tenemos chance, sino lo que va a ocurrir después que se extinga el Tribunal de la Haya y vamos a ver cómo quedan nuestras relaciones con Argentina. Por eso es tan importante la ida de Tabaré al encuentro en Córdoba.
Carmen.
Yo estos dos días, más que ponerme la camiseta, que la tengo siempre puesta, o si ganamos, si perdemos, como casualmente se dio un pequeño conflicto en la empresa con los trabajadores. Hubo muchas imágenes acompañando lo de la Haya con la construcción de la empresa acá. Y lo que me dio por pensar es qué fuerte que es la imagen de la gente vinculada al trabajo, construyendo cosas, frente a esta otra imagen que puede resultar divertida, puede resultar inteligente por momentos, pero que es un mundo de pompa muy formal. Y no sé, se me dio por comparar esas dos cosas frente a un mismo tema.
Estuvimos la semana pasada allí haciendo nuestro programa desde Fraiventos.
Los abogados están trabajando también.
Yo sé que esos dos mundos son necesarios, cualquiera de los dos, sobre todo para Uruguay, ese otro mundo hoy. Estamos haciendo un planteo, o otro país hizo un planteo que nos involucra. Yo no estoy juzgando, digo simplemente, desde el punto de vista visual, me hizo pensar en qué dos mundos distintos. Uno de papeles, de discursos, de pompa, y otro de
inteligencia.
De inteligencia, y otro de inteligencia, de trabajo, de fuerza, de construcción, de gente.
Y eso que tú decías de la gente trabajando es de las imágenes más fuertes que nos trajimos de la recorrida que hicimos la semana pasada con el equipo de En Perspectiva, ¿no? Por ejemplo, ubicarse en la entrada al predio de Bosnia cuando cambian los turnos. Ver que llegan los distintos grupos de obreros de las distintas empresas constructoras, porque son varias las que están trabajando. Cada uno de esos grupos viene con uniformes distintos, de colores distintos, de zonas distintas del predio y en ómnibus distintos, porque hay flotas de ómnibus, si será grande el emprendimiento, que hay flota de ómnibus dedicada al traslado, al transporte interno. Y después hay otros ómnibus para el traslado desde la puerta al lugar donde reside cada uno, en la ciudad de Fraiventos o en Mercedes o donde sea. Esa imagen de 2.000 personas, ¿verdad? O menos de 2.000 personas por ahora moviéndose es muy fuerte. Y también es muy fuerte darse cuenta de todo lo que está en juego y lo que implicaría la suspensión de las obras, ¿verdad? No son solo los sueldos de esos empleados lo que está en juego, es todo un entramado de contratos, de empresas proveedoras aquí, afuera, y la inversión misma, porque una suspensión de las obras, se dijo ayer en alguna de las intervenciones de los delegados uruguayos, puede llegar a implicar que directamente esta obra no concluya, ¿verdad? Porque ¿por cuánto tiempo es esa suspensión? ¿Qué consecuencias tiene en los créditos?
Y además, Emiliano, no sé qué vieron ustedes, pero yo vinculaba esta fuerza del trabajo, de la alegría de la gente a concurrir a un trabajo. Para mí se tradujo también en inteligencia y en racionalidad al momento de defender derechos o reivindicaciones, porque realmente uno no está muy acostumbrado a que las reivindicaciones fuertes, serias, etcétera, como las que yo escuché el otro día en Los Obreros cuando habían decretado paro, en Los Obreros de San Pres. Era fuerte, pero era racional y creo que además la ganaron.
Profe José Claudio Wilman, ¿cómo le resulta que le dé la introducción de esta manera? Pero yo que iba a hablar del profe Piñerúa, ¿se confundí?
No,
usted es abogado.
Sí.
Puede también entonces incursionar en el aspecto técnico de estos alegatos.
Pero no en esta especialidad que hoy dijeron muy bien que se está formando. Nosotros tuvimos un especialista, un gran jurista que fue Eduardo Jiménez Garella, dado que falleció en un accidente. No, a mí lo que yo veo del comportamiento de las autoridades, especialmente del señor presidente Vázquez, es que por un lado piensa que tiene que ir planteando las posibilidades de un arreglo futuro para el caso de que la sentencia sea favorable. Pero yo creo que no... Él y el entorno de él no debe cantar victoria. Ayer en El País, cuando lo abrí, me hizo dar un respingo cuando decía más que seguro de ganar juicio. El presidente no puede, si es que lo dijo, estar seguro de ganar juicio, o sea, porque va a tener una especie de represalia cuando quiera empezar a buscar una solución entre la sentencia esta solicitada y la sentencia definitiva.
Claudio,
sí.
Ahí hay que discriminar una cosa. El título ese del País era muy desgraciado, porque se entendía que el presidente estaba seguro de que iba a ganar el juicio, que es lo que dice textualmente el título.
Pero,
cuando lo que dijo el presidente, que está seguro de ganar este incidente, que no tiene la menor importancia sobre el fallo final del juicio.
De acuerdo.
Esto es un interlocutorio a propósito de una medida cautelar que se pidió. El tribunal falla que a favor del Uruguay. El Uruguay no ganó nada con respecto al juicio final, simplemente puede seguir las obras. Por eso
está
estoy seguro que eso va a suceder.
Simplemente puede seguir las obras, es mucho.
Sí, por supuesto.
Pero
estoy seguro que eso va a suceder. Lo grave es, justamente, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, lo grave es que eso dé viento en la camiseta, que el triunfalismo consiguiente lleve a lo contrario de lo que nos conviene. A nosotros, después de ganar este incidente, se nos plantea el momento justo para buscar una transacción y un entendimiento con la Argentina.
Claro.
Porque ellos van a sentir también el sogazo que debutaron perdiendo. Y ahí es donde hay que transar para salir, que esta situación es insostenible. La gente no se da cuenta, nosotros no podemos mantener con Brasil y con la Argentina al mismo tiempo la situación que tenemos. Si nos tenemos que salir de esto,
ahora,
yo encuentro que
tampoco depende de nosotros, porque de alguna manera lo que está haciendo el gobierno argentino es, pretende fiscalizarnos, nos fiscaliza cortándonos los puentes, establece el privilegio de si podemos establecer tal fábrica o no tal otra fábrica en otro territorio. Y además dice que cómo dependemos Uruguay y de Argentina, que nos pueden cortar la corriente eléctrica, que el 80% de los...
bueno, pero no lo han hecho, Ruso. No lo han...
¿Qué sentido tiene decir todo eso? Lo que pasa es que está en medio de una campaña electoral que quiere que el pingüino, la pingüina, sea el candidato...
Por eso tiene un sentido muy importante prever las cosas malas que puedan pasar para evitarlas.
Hay que ser prudente.
Que no venga el turismo como si no pasara nada.
Ah, claro.
Pasan cosas muy graves.
Una cosa es que Gross, nuestro embajador, diga que los argumentos fueron sólidos, haga una comparación. Y otra cosa es que el presidente de la República, que tiene de que después entrar un poco a negociar para que no se repitan los mismos episodios que tuvimos que aguantar. Así que él no puede jugarse a afirmaciones, aún con la advertencia que hace Carlos de que está refiriéndose a esta situación previa. Pero creo que él debe reservarse.
Claudio, mirá que la posición de Tabaré es la que yo estoy sosteniendo y tú también. Después puedo leer la noticia que viene de hoy en el diario, que es muy plausible. Dice, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez está muy preocupado por el futuro de las relaciones entre el Uruguay y la Argentina luego que culmine la instancia
iniciada
en la Corte Internacional.
Exactamente.
¿Respecto?
Exactamente.
Vázquez está muy preocupado con el día después. Y yo creo que tiene toda la razón el presidente.
Sí.
Es el momento en que hay que meter en bolsa el triunfalismo y la satisfacción y el haber gritado el gol y tratar de arreglar la cosa de la mejor manera. Es el momento más favorable para nosotros y pueden pasar cosas mucho más graves de las que se piensa. El presidente tiene miedo de tener esa responsabilidad y tiene razón.
Y nuestros oyentes están interesados en el tema, están preocupados por el tema. Acá, en la fonoplatea, lo que veo son caras serias, que no sé si son de preocupación o de aburrimiento. Porque el tema, ojo, el tema también está un poco gastado, ¿no? Ya lleva tantos meses ocupando espacio en los medios periodísticos. Y los oyentes que llaman por teléfono o que escriben correo electrónico, ¿cómo la ven, Rosario?
Sí, bueno, te cuento, por ejemplo, que Walter de Punta Gorda dice no olvidar la planta de energía de Candiota en Brasil, cuya lluvia ácida afecta a departamentos de Cerro Largo 33 y Tacuarembó. Adolfo El Prado se refiere a algo que dijo Maggi, y a ver si la finesa de los ingleses a la que se refiere es la de Thatcher o la de Jack el Destripador. ¿Los florentinos son como los ingleses de Italia?, se pregunta. Y luego viene Malena de la Paloma a decirle a Maggi que el planteo que tiene que hacerse el mundo es sobre el uso indiscriminado del papel. Por ejemplo, para hacer panfletos publicitarios, para empaquetar mil veces una cosa, tendríamos que usar menos papel, que de por sí es contaminante. Luego Gonzalo, desde el kilómetro 180 a la ruta 5, si Uruguay gana, tiene que hacer múltiplo el foro hasta que venga el segundo acto. Y ahí del Paso de la Arena dice, con respecto al debate, los ejemplos que se traen como verídicos son lo que dice Vázquez al diario El País. No se puede juzgar al presidente solo dando cuenta de una versión del diario El País.
Son las 10:03.